Cuando son las 8:43 de la mañana, recibimos en Punto de Encuentro a Eduardo Botinelli, director de la consultora Factum. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día. Feliz Navidad. ¿Cómo están?
Bien, muy te sirvió un cafecito.
Café, agua.
Prolijo, todo. Se está terminando un año político que tuvo un segundo semestre turbulento, intenso, ¿no? Cuando miramos al gobierno, sobre todo. Uno siempre, en el año político, lo que analiza, si no es un año electoral, analizás cómo le fue al Poder Ejecutivo. La verdad que es más o menos así, un primer semestre en el que la llevó bastante bien, un segundo semestre que tuvo episodios fuertes que para mí no empezaron ni con Marcet ni con Astesiano, esas probablemente fueron las dos bombas, pero antes estuvo lo de la flexibilización de las medidas antitabaco, que todo el pueblo supo que fueron a pedido de una tabacalera, a pedido de Montepaz. Que eso también fue como realmente una primera mancha, porque tuvo que admitir el Poder Ejecutivo que esa empresa que había puesto plata en la campaña electoral hizo un pedido, ellos flexibilizaron, después la justicia lo revocó y el gobierno hasta se quedó ahí, ni siquiera apeló. Luego sí, vinieron los dos hechos, los dos elefantes, eso, ¿no? Marcet y Astesiano. ¿Vos cómo evaluás la marcha del gobierno en este 2022?
Bueno, a ver, en realidad, lo más sonoro ha sido esto último. Sin embargo, el primer semestre a veces nos olvidamos que fue complejo con el tema del referéndum contra la ley de urgente consideración.
Claro, que lo salvó.
Bueno,
terminó ganando, pero por poco.
Claro, yo creo que ahí hay dos lecturas que hay que hacer. La primera es la favorable al gobierno, que es la que el gobierno se aferra, es la LUC se mantuvo, ¿no? Y que fue un triunfo para el gobierno, digamos, de alguna forma sale fortalecido con que se ratifica la ley madre, digamos, para el gobierno. Pero el resultado en sí necesita otra lectura. Y la otra lectura es, ganó, pero por muy poco, un resultado casi calcado, cuando las condiciones desde la imagen que se había construido del gobierno y sobre todo de la figura del presidente estaba en uno de sus mejores momentos. En realidad ya había empezado ciertos descensos, no necesariamente en la aprobación, pero sí algo en la confianza, había ciertos descontentos que empezaban a expresarse, sobre todo en la evaluación sobre seguridad pública, empezaba a tener problemas, pero la imagen del presidente seguía siendo muy fuerte, y además con el presidente decidiendo participar directa y activamente con una conferencia de prensa el miércoles previo, para defender la ley, y por lo tanto con la expectativa de que esa participación del presidente, poniendo toda su imagen, todo su capital político para defenderla, generara un quiebre más fuerte en el resultado. Es decir, que el no obtuviera más del 50% de los votos, del total de votantes, y que generar una distancia con el sí importante de forma de generar un respaldo realmente firme sobre el gobierno. Es decir, no es lo mismo haber ganado por el 1,5 del no sobre el sí que un triunfo de 5 puntos. Porque ahí, sin dudas, eso generaba otro impacto mucho más fuerte. Entonces, creo que el resultado es positivo para el gobierno, pero no tan positivo como hubiese esperado. Es más, si uno mira desde el referéndum en adelante, es donde empiezan a aparecer las cosas que vos mencionabas, donde se ve incluso una pérdida de la capacidad de organización de la comunicación del gobierno. Porque esto que decías, bueno, de la ley del tabaquismo, la flexibilización de las medidas de tabaquismo, uno mira y dice, bueno, la medida en sí podría ser más discutible, menos discutible, lo que fuera, pero desde el lado de la comunicación, que era el que el gobierno tenía como muy armado, sí, muy las frases armadas, los momentos en que comunicaba, esa fue una de las primeras señales donde se ve que se pierde ese control, ¿no? Esa referencia irónica que hace el presidente.
Ah, ¿quién me lo va a pedir una fábrica de chicles?
Exacto. No, claro. Eso es una salida de tono que no condice con toda la construcción que se hizo durante 2 años de la comunicación del presidente. Esa frase desentona totalmente. El lugar que la hace, el tono que utiliza.
Es obvio que me lo va a pedir una tabacalera, algo ¿no? así.
Entonces, creo que desde ese punto de vista tenemos que como empezar a leer todo ese proceso. Uh-huh. Y después sí, aparecen estos casos donde hasta ahora el gobierno ha tomado la decisión clara, por más que no es explícita, es clara, de minimizar el tema.
Exacto. Bueno, y además, uno más grave que el otro, por supuesto, porque digo, siempre hay uno más grave que el otro, pero el que vino después, el último, que es el de Astesiano, para mí, por lo menos, más grave que el de Marcet, aún. Entonces, como que fue increyendo también.
También.
Todo. Y el gobierno trata de sacarlo de la agenda. Yo creo que el gobierno todos los días se levanta y dice, bueno, que aparezca lo menos posible el caso Astesiano en diarios, radio y televisión, y ve que los medios siguen arrancando casi todos los días con el caso Astesiano y el gobierno se debe querer matar. Y bueno, ¿cuándo termina esto?
Bueno, es que la gran dificultad, incluso para ordenar la comunicación, es ese, que no se sabe qué es lo que viene. No se sabe qué es lo próximo. Y claro, esta cuestión de que se van filtrando parcialmente dos chats dificulta más al gobierno, porque no sabe cuál es el tema que va a tratar hoy el presidente. Y de repente no lo sabe. Arranca el día, no sé, por poner el último episodio, el último chat filtrado, salió, no sé, 4 o 5 de la tarde. Uh-huh. ¿No? Sí. Me acuerdo porque tuve una entrevista en la tarde y hablando del caso Astesiano y había un quiebre después, ¿no? Entonces uno va analizando y el propio gobierno, ¿qué le pasa? Planifica un día y ese día de repente le cambia en la mitad, no por algún evento fortuito, sino porque es el mismo caso que va aflorando cosas distintas, porque aparte no es que es algo sobre lo mismo. Digamos, no es no hablamos más de los pasaportes, que es una de las cosas que el otro día
como ramificaciones.
Claro, y esas ramificaciones implican o a otra gente, o a otras jerarquías, o a otro nivel, digamos, una cosa es discutir políticamente, otra cosa es discutir favores y otra cosa es discutir temas más personales, ¿no? Entonces, eso le dificulta muchísimo cómo ubicarse al gobierno.
Eduardo, si uno hace un símil con la actividad futbolística, muchas veces cuando un equipo le va mal, el técnico dice, el único responsable soy yo, y de alguna manera le saca presión a los futbolistas. En este gobierno, la calle Pou ha tomado muchas veces, con el caso de la pandemia, y en muchas situaciones, incluso las encuestas que se hacen, habla de la gestión del presidente. O sea, el presidente, tenemos un gobierno muy presidencialista, con una calle muy fuerte, que cuando le iba bien, era la calle Pou el que tenía el gobierno. Y ahora, en las últimas intervenciones, la calle dice, el problema es mío, de alguna manera, péguenme a mí, pero dejen afuera al gobierno. Como que él está tratando de asumir ese golpe, que obviamente lo involucra a él porque es su custodia presidencial. Pero tratando de no enfocar la gestión de gobierno y tratando de que los méritos del gobierno aparezcan y no él. O sea, ¿hasta dónde se puede separar el presidente del gobierno? Porque ahora venimos hablando de gobierno, el presidente. ¿Hasta dónde puede el presidente o la comunicación manejar esa separación para decir, bueno, el problema es del presidente y no del gobierno y de la gestión?
Bueno, es muy ante resultados positivos es fácil, o a ver, relativamente todo, ¿no? Hay que hacer un trabajo para lograrlo, capitalizar en la figura presidencial, sobre todo por cómo está desempeñándose el presidente, cómo tiene la concepción de gobierno, lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Sobre cómo entiende el funcionamiento de la coalición, cómo entiende el funcionamiento del gobierno en general y del rol de la presidencia. Entonces, cuando las cosas van bien, es relativamente sencillo generar eso, digamos, a partir de una construcción que se va haciendo, de las formas en que el presidente hacía las conferencias de prensa, declaraba, dentro de un marco relativamente ordenado, y con noticias positivas. Ahora, el problema es que cuando las noticias son negativas, es más difícil sostener eso. Más difícil por dos razones. Una es cómo hacer para que no permee al conjunto del gobierno, que es lo que vos preguntabas. Es difícil, porque en definitiva es, y ahora voy a otro punto, pero ese es un primero. ¿Cómo se hace para no ir permeando al conjunto del gobierno cuando la imagen del gobierno estaba muy asentada en la imagen del presidente? O sea, esa construcción que se hizo, bueno, cuando las cosas cambian, empieza a jugar relativamente en contra. Todavía no está claramente, digamos, permeado el gobierno en esto. Ahora, también pasa una necesidad, que creo que ahí es una definición política, que es decir, bueno, el presidente está dispuesto a asumir todas todo en su espalda y tratar de minimizar el impacto en el gobierno, bueno, eso tiene un riesgo sobre la figura del presidente, pero que puede ser trasladada. Por más que se quiera blindar al resto, puede ser trasladada. El tema es que creo que una de las cosas que, y creo que ahora salió algún titular hoy sobre eso, hay alguna necesidad también del presidente de retirarse un poco de esa sobreexposición permanente. Cuando es positiva, es fácil, digo fácil en el sentido de que, bueno, es capitalizar, digamos, y en todo caso algún cuestionamiento, pero digamos, en un contexto favorable es una cosa y en un contexto negativo es otro. Y se lo ha visto muy solo, siempre, ¿no? Es él, la figura, la que absorbe lo positivo, el que toma las decisiones, el que yo me hago cargo, es el yo me hago cargo. Fue muy efectivo durante todo un proceso, el tema es que ahora queda más en solitario. ¿Quién defiende al presidente? ¿No? Y eso está un poco en cuestión ahora. Lo otro que
tiene igual, legisladores que son soldados y algunos ministros que también están ahí defendiendo todo, sí, el tiempo.
Sí, pero una cosa es que lo salgan a defender y otra cosa es que acompañen el proceso. ¿No? Son dos cosas distintas. Una es que el presidente salga solo y después alguien lo defienda. Y otra cosa es
que asuman la responsabilidad junto a él.
O que haya un equipo político que lo que está es accionando y reaccionando. Es decir, acciona sobre cosas nuevas y reacciona contra las cosas negativas. Pero uno no ve que sea un equipo todo conjunto. Cada uno sale por separado. A veces sí, más organizadamente, digamos, pero no como una como un equipo funcionando, ¿no? En eso de la metáfora que futbolera. No es un jugador y el resto que lo acompaña desde afuera, ¿no?
Eduardo, te le llevo al fútbol otra vez. Llamó mucho la atención en el fútbol la salida de futbolistas después de un planteamiento de Uruguay, como Cavani y Jiménez, hablando de situaciones que se habían dado dentro de la cancha, como diciendo, bueno, acá hay algo del técnico, ¿no? ¿Qué pasa dentro de la política? Porque se vienen las elecciones y hay que desmarcarse, ¿no? Entonces, como que Cabildo Abierto, el Partido Colorado y algunos integrantes del Partido Nacional, que no son del oficialismo, como Gandini, por ejemplo, también como que van marcando la línea, como diciendo, bueno,
no, reperfilando.
No todos tenemos que ver nosotros con este lío, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Es que se está dando un poco esa cuestión y es razonable. Es razonable en una parte, digamos, pensando en el electoral. Ahora, también desde el punto de vista político, son mensajes importantes. Yo creo que uno trascendente también fue el de Bezzosi. La salida de Bezzosi, que no fue solamente en una entrevista donde dijo, bueno, ay, a uno en una entrevista a veces se le va alguna frase, sino que después se le preguntó y la reafirmó.
Y me llamaron del entorno, claro, ¿no? Dijo, me llamaron del entorno.
Entonces, bueno, claro. Eso claramente marca que, a ver, hubo unas primeras reacciones post-look, post-referéndum, donde más o menos iban en una línea crítica hacia el gobierno. Una Manini, pero que fue informalmente, digamos, pero fue captada diciendo, bueno, si cometemos cualquier error perdemos, ¿no? Con este resultado, ¿no? Pero también Gandini salió, incluso Penadez, hablando sobre distintos temas. Uno era la reforma de la seguridad social. Esto no podemos encararlo ahora, es pegarse un tiro en el pie. Y eso después se volvió a alinear. Ahora vuelve a separarse algunas líneas desde el Partido Colorado, pero sobre todo de Cabildo y adentro del propio Partido Nacional. Una cosa que iba a decir, referido al punto anterior, es que nosotros estamos muy informados permanentemente, periodistas, analistas, la gente más politizada, más militante. Lo que nosotros todavía no estamos detectando es que en el conjunto de la opinión pública esto haya permeado como un tema principal.
¿Cuál?
Ni el de Astesiano ni el de Marcet. Ajá. Y la seguridad social tampoco. Y el otro día, hablando con un periodista, me decía, bueno, pero la gente está viviendo en Saturno. Y digo, no, mirá, los que viven en Saturno somos nosotros, digamos. Los que sí, estamos, sí. ¿No? La claro. gente está viendo qué le pasa en su cotidianidad.
Los casos Marcet y Astesiano no afectan la vida de la gente.
No.
Afectan la imagen de un gobierno.
Bueno, claro.
Entonces capaz que por eso no le dan mucha bola. Y lo de la reforma de la seguridad social afecta la vida de la gente, pero es tan a futuro, tan a largo plazo, que la gente también la tira para adelante. Y la verdad, ahora esto no es una prioridad.
Claro, hoy las prioridades son otras. Entonces, ¿cuánto afecta al gobierno? Bueno, hay procesos de acumulación y la opinión pública se mueve por procesos de acumulación. No es que salta una noticia y enseguida, o positivo o negativamente, le impacta. Son, en general, procesos de acumulación. Esos procesos de acumulación llevan a que, bueno, sí, estos casos hoy no están. No están en la gran mayoría de la gente. Uh-huh. Ahora, si se llega más con un desgaste desde el punto de vista económico, con un desgaste en la visión sobre la seguridad pública, y si además se suman estos casos, bueno, ahí ya es un combo más difícil.
Claro, el tema es, hoy no están sobre la mesa para la mayoría de la gente, pero cuando llega el año electoral, que falta muy poquito, ¿no? En 2024, ¿la gente lo toma en cuenta para votar igual, por más que no afecte su vida cotidiana?
Y bueno, una de las cosas es cómo reacciona el propio gobierno y el propio presidente ante estos temas. Se han hecho paralelismos con el caso de Sendic. Yo creo que no son casos comparables, ¿tá? Pero en todo caso sí es comparable la reacción inicial que se tiene. ¿Cuál fue la reacción inicial del Frente Amplio ante el caso Sendic? Proteger a Sendic, ¿no?
Y creerle cuando... yo me refiero a lo del título primero.
Lo del título,
¿no? Creer, pero lo que lo hizo caer, sí, fue otra cosa. Igual fue las compras o la tarjeta corporativa.
Fueron las dos cosas.
Claro, el tiro de gracia fue lo de las tarjetas, claro, corporativas. Ahí lo dejaron más solo.
Claro, sí. Pero mientras tanto, eso llevó un año y medio. Ese tiempo, uh-huh, le costó mucho más al Frente Amplio que el caso en sí, ¿no? Entonces ahora lo que hay que ver es si este tiempo juega en el mismo sentido que le jugó al Frente Amplio. Es decir, bueno, si después, pasado el tiempo, esto termina en una resolución que afecta o a jerarquías del gobierno o tiene impactos desde el punto de vista judicial, bueno, este tiempo que pasó de minimización, de negación, y hay algunos puntos de contacto. O sea, a ver, si uno mira las reacciones desde el lado del frente con el caso Sendic, era, no, están persiguiendo a Sendic, quieren pegarle, no sé qué, no,
Plan Atlanta, ¿te acordás que estaba
y Atlanta? Ahora uno mira y dice, no, esto, ¿a quién le echa la culpa el gobierno?
Claro.
Ah, no, esto es una operación desde medios afines al Frente Amplio que van dosificando porque quieren dañar la imagen del presidente. O sea, hay paralelismos para hacer. El tema es si después de este proceso, digamos, que podemos ir temporalmente más o menos en el mismo sentido, si después la resolución termina siendo hacia el mismo lado, porque también puede pasar lo otro, esta minimización y no hay consecuencias judiciales, termina en que en realidad fue efectiva esta estrategia, porque en realidad si no hay consecuencias, si no le permea a la gente, terminó siendo positivo porque no se asumió ningún costo, por lo menos fuerte.
Sí. Estamos en época mundial, Eduardo, y no puedo no dejar de meter al fútbol en el tema político. Además que está vinculado, pues, culturalmente el fútbol está vinculado a todo en el Uruguay, en el caso de la política. Pero en este tema de las similitudes, desde el lado del equipo de enfrente, ¿no?, de la oposición, o sea, tenés a un equipo que se equivoca en defensa, que el golero deja muchas dudas, que la defensa no marca a nadie, que está complicado, ¿no? Y vos venís con todo como para ganar el partido y te haces un gol en contra, cuando menos lo pensás, y uno puede asimilar el gol en contra a lo que pasó en el Congreso de Intendentes.
Sí.
Y vos decís, ¿qué pasó allí? O sea, venís con el viento a favor y hay un problema ahí para definir algo que de alguna manera hay que ver cómo lo salís a aclarar también, que el Frente Amplio está viendo, cada uno lo lleva a su lado. ¿Pero te parece un gol en contra eso que pasó?
Sí, sin dudas. Sin dudas. Después las explicaciones pueden ser las que quieran, pero hubo un error, yo diría, más que un error táctico, que también lo fue, es un error estratégico, porque ¿cuál es el rol de las distintas estructuras del Frente Amplio en definiciones políticas? Esta definición, que era política y era importante, por más que el cargo de presidencia del Congreso de Intendentes no es algo rutilante, es un espacio, ¿no? Y es un espacio, y la noticia no es quién asumió, sino quién no asumió en este caso, quiénes no asumieron. Y ahí no participó el Frente Amplio en la decisión. Fue el presidente junto con las dos potenciales candidaturas del Frente Amplio al Congreso de Intendentes. Entonces, ¿dónde está la estructura del Frente Amplio decidiendo estos temas? No participa. Y eso es una señal compleja para el propio Frente Amplio internamente. Después está cuál fue la decisión final. La decisión final fue ceder el espacio ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, las razones era que el Frente Amplio, perdón, Fernando Pereira, Yamandú Orsi y Carolina Cose decidieron que era una presidencia compartida. Y no había plan B. Cualquiera que sigue las noticias sabe hace 4 meses que esa solución de dividir la presidencia en semestre no iba a ser acompañada. Y el Frente estaba en minoría. Cuando uno va a enfrentarse a un resultado previsible, si no tiene plan B, es porque está dispuesto a inmolarse en su solución. Pero la explicación tiene que estar antes, no posterior, porque ya se sabía cuál era, ¿no? Yo creo que ahí el Frente Amplio se equivocó fuerte, pero no por el hecho en sí, no por el resultado de ese cargo, es por la señal que está dando internamente a las estructuras del Frente Amplio y por el resultado final a toda la militancia del Frente Amplio. Porque en definitiva lo que sale es que no se pusieron de acuerdo y una decisión de quienes estaban involucrados.
Y te agrego un punto. El Frente Amplio que ha señalado lo complejo que ha sido ubicarse en el interior del país, lo mal que le fue en las elecciones con el tema del interior y lo que estaba tratando de llegar, lo que vos decís no es un cargo tan importante, pero tiene una visibilidad fuerte en el interior del país, claro. El presidente del Congreso, ¿no? Porque defiende los intereses de la mayoría de los departamentos del Uruguay, por supuesto del interior. Y perdió esa llegada ahí, ¿no? Esa exposición y esa gestión, porque también se consiguen cosas, por ejemplo, los jornales solidarios, ¿no? Que fue todo un debate que va a seguir en el próximo año, ¿no?
Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, una de las iniciativas fuertes que está teniendo el gobierno, que está en las tandas publicitarias, es el plan Avanzar, del tema de los asentamientos, y que es una de las apuestas del gobierno, además, para generar también agenda. Se inauguran las obras de las rutas, se inaugura el intercambiador acá en el puerto, está el plan Avanzar. El plan Avanzar, uno de los que aparece es el Congreso de Intendentes. O sea, están las intendencias, Congreso de Intendentes, Presidencia, Ministerio de Vivienda. Entonces, ahí había un rol también para jugar, ¿no? Uh-huh. Por más que no fuera súper trascendente, pero es un actor más.
¿Parece que en la interna, que quizás ese rol de dos de los candidatos que el Frente va a definir le daba un protagonismo muy importante a ese jugador para decir, bueno, si puede ser candidato a la presidencia también va a tener que gobernar todo el Uruguay? Quizás esa historia de decir, bueno, uno de los dos va a ser candidato, mejor que no sea ninguno.
Y bueno, ahí es donde creo que hay un error importante, porque en definitiva, si esa fuera la razón, es que primaron intereses personales sobre los partidarios. Y ya el Frente Amplio tiene historias recientes de lo que pasó cuando el Frente Amplio como partido queda de lado y las decisiones son personales, ¿no? Y creo que acá va un poco en esa línea.
2023 es el año en el que se van a confirmar las precandidaturas, algunas ya están cantadas, otras no, pero bueno, se va a ratificar todo en 2023, capaz que quedará alguna descolgada para principios de 2024, pero es un año crucial en esa materia, y en paralelo el gobierno tiene que seguir gobernando, y aparte es un año para cristalizar muchas cosas, ¿no? Es el cuarto año de gestión. ¿Cuáles son los desafíos que tiene para vos el Poder Ejecutivo a lo largo de 2023?
Y bueno, lo primero es que tiene que mostrar realizaciones. Y las realizaciones pasan por las cuestiones económicas, no a las macroeconómicas, no los indicadores del déficit fiscal, del endeudamiento. Eso a la gente no le va ni le viene. No es algo que a la gran mayoría de la población. Así como decía, estos temas que se están discutiendo a nivel periodístico, todavía a la gente no le llega, que baje el déficit fiscal, a la gente no le cambia lo que paga todos los meses de cuotas, de lo que sea, de la comida. Bueno, ese proceso de que el tema de ingresos, ¿no? Del tema de los precios, que son dos temas que claramente con la pandemia en el medio son los aspectos peor evaluados del gobierno desde hace 2 años y medio, ¿tá? Y que no se han movido en 2 años y medio, es decir, la gente sigue teniendo la misma evaluación sobre la gestión del gobierno en materia económica de esto, ¿no? La microeconómica, lo que son los ingresos de los hogares, lo que es el aumento de los precios, lo que es la pobreza, el manejo de la pobreza, eso siguen estando igual durante 2 años y medio, puntos más, puntos menos, sigue estando igual. Ese es un primer desafío. Generar condiciones para que la población, de alguna forma, vea una mejora económica. El segundo es la seguridad pública. Sin dudas, el gobierno está permanentemente marcando la baja de los delitos. Sin embargo, la percepción que hay sobre el manejo de la seguridad pública ha empeorado. Voy a hacer un matiz. Empeoró al comienzo del año y se mantuvo estable en el resto. Hubo un quiebre donde pasó de ser positiva la evaluación a ser francamente negativa y explicada además no por los votantes del Frente Amplio, que ya tenían una visión negativa, sino por los propios votantes de los partidos de la coalición. Entonces, ahí hay un tema importante para el gobierno, que es decir, bueno, ¿cómo hacer para llegar a sus propios votantes mostrando que hay resultados positivos en materia de seguridad pública? Y después aparece qué pasa con la transformación educativa, o sea, cuán caótico o no será el arranque de las clases y el desarrollo de las clases el año que viene. Aparece el tema de la reforma de la seguridad social. Aparentemente en el Senado se vota esta semana. Ahí después vendrá la discusión en diputados si efectivamente es exitosa. Y si es exitosa, ahí entra otra batalla, que es un poco lo que vos decías antes. Bueno, ¿cuánto es algo para el futuro que la gente no le repercuta? ¿O cuánto se instala como un tema de, dice llanamente, vas a cobrar, lo que es la estrategia que está llevando el Frente Amplio hoy es, vas a trabajar más y vas a cobrar menos, ¿no? Bueno, si eso permea o no permea, o si es una cuestión de, bueno, esto es algo que había que hacer porque es para el futuro y una construcción, es decir, esos dos relatos van a estar durante todo el 2023 y 2024.
A mí me consta, por algunas cosas que hablé con dirigentes del Frente Amplio, que la coalición de izquierda va a tratar de construir un discurso sobre fines de 2023 y principios de 2024 que confirme que los que tenían más al cabo de este gobierno tienen más y los que tienen menos que antes, ¿no? Que a veces son cosas difíciles de demostrar, pero se van encaminando hacia ese discurso, ¿no? ¿Vieron? Votaron a una coalición de centro-derecha y los que tenían mucho ahora tienen más y los que tenían menos tienen menos. Se los dijimos. El gobierno, ¿hay alguna forma de demostrar eso o de derribar esa teoría que no sean los números del INE? ¿Hay otras formas de reforzar ese discurso o de tirarlo abajo?
Bueno, el gobierno ha intentado hacerlo con los números del INE, mostrando comparaciones de la pobreza, por ejemplo. Indicadores de pobreza comparando, bueno, semestre con semestre, cortes de año con cortes de año. Ahí hay una parte de la política que a veces es un poco hasta compleja, no sé cómo llamarlo, porque sin caer en algún calificativo que no sea justo, digamos, pero uno decide contra qué se compara cuando presenta algo, gobierno u oposición. Entonces, si uno lee, escucha atentamente los discursos, o lee lo que son las rendiciones de cuenta o las exposiciones del Ministerio de Economía y también desde la oposición, uno ve que las series temporales se mueven según el tema de que estén hablando. Algunos comparan los 15 años del Frente Amplio con el actual. Otros comparan los primeros 5 años del Frente Amplio con el actual. El gobierno ha comparado semestres contra semestres. Ha comparado en cifra de delito 2 años y medio últimos de un gobierno con los 2 años primero. Otro cada te agarra un año la, contra otro,
cada
¿no?
Cada uno hace la lectura que le conviene.
Entonces, bueno,
y se puede hacer, de
se puede hacer algo, sí, se puede hacer. Ahora, técnicamente no son correctas, ¿no? Técnicamente no son correctas, pero se trabaja desde la comunicación política en mostrar lo que es beneficioso para uno. Y en eso están gobierno y oposición mostrando, como decís, bueno, vamos a mostrar que se gobernó para los ricos y el otro va a mostrar que hay menos pobres. Y será una lucha de ese tipo. Creo que el nivel podría ser un poco más alto en la discusión, ¿no? O sea, tratar de elevar un poco la mira y tratar de discutir más sobre fundamentos y no moviendo qué serie temporal se compara.
Te llevo al plano internacional. ¿En cuanto en este escenario complejo para el gobierno puede beneficiar el viaje de la calle Pou con Mujica a la asunción de Lula da Silva, acompañado de Sanguinetti también, pero en el caso de Mujica, que es una figura de la izquierda y del Frente Amplio, viajando a Lula en un escenario complejo para el gobierno desde el punto de vista del Mercosur, del TLC con China, donde está Argentina con Alberto Fernández, donde está Lula, va a elecciones en Paraguay también? ¿Cuánto puede salir el gobierno de este lío con este tema internacional de llegar a un país, a una asunción con de la mano de dos expresidentes?
Bueno, Brasil es clave. Sin Brasil no hay acuerdo posible de ningún tipo. O sea, con otros países, ¿no? ni con ninguna región, ¿no? Salvo que Uruguay salga del Mercosur y punto. Estando Uruguay en el Mercosur con Brasil, lo que diga Brasil va a ser determinante. Interese con China, con Zimbabue, el Tratado Transpacífico, lo que sea. Entonces es clave esto. Ahora, esta señal tiene mucho para lo interno, ¿no? De construcción, de la idea de, bueno, el país que puede actuar institucionalmente, que sigue siendo un valor. Lo que hay que ver es cuál es el discurso hacia Brasil, que eso no está claro. Porque Mujica no se va a subir al discurso de que Uruguay va a avanzar sin importarle lo que pase con el Mercosur. Entonces, una cosa es la señal institucional, que es aplaudida internamente y también en el exterior, ¿no? Donde no mira en los portales de Argentina, Brasil, está la noticia, no destacada, pero aparece la noticia de que Uruguay va a ir con los expresidentes, por lo menos con dos expresidentes, y con el presidente de la República. Ahora, el mensaje político hacia Brasil es, sí, es un país que puede, que Brasil está en las antípodas, donde Bolsonaro se va sin reconocer su derrota todavía.
Hay, ¿no?, chance de que Bolsonaro no vaya a la asunción de Lula el 1 de enero. O sea, con eso ya te dicen todo.
Y en Argentina
todo,
tenemos antecedentes iguales, ¿no? En Argentina y en Brasil pasan esas cosas. En Uruguay no. Ahora, la otra es, ¿esto sirve para algo para la negociación con Brasil o no? Y si sirve para algo va a depender de qué sea lo que se va a buscar, ¿no?
O sea, por la última cumbre Uruguay dejó muy clara su posición, ¿no? Nuevamente.
Uruguay quedó solo.
La discusión fue con Argentina, porque Brasil se estaba yendo, pero si mantiene el presidente los mismos pensamientos, obviamente va a haber una diferencia con, sí, Lula y con Mujica, ¿no? Como decís vos, porque, claro, Mujica no opina como el presidente.
Entonces son cosas distintas.
Es un riesgo también.
Una es la señal hacia adentro, es decir, claro, somos un país, claro, firme, y el presidente se muestra también abierto al diálogo, llevando a, bueno, uno es socio de la coalición y otro de la oposición, como expresidentes, pero otra cosa es, desde el punto de vista real, político, cuánto esto sirve o no para acercar a Lula con la calle Pou o Lula o Brasil con Uruguay, cuando, si bien la discusión mediática fue con Argentina, la resolución
es con Brasil.
La resolución del Mercosur fue 4-1. O sea, hubo una resolución, sí, de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, donde Uruguay no estuvo. Y Uruguay sacó su propia declaración. Y no es la primera vez. Ya hubo una antes de la cumbre, también, y ya hubo en la cumbre anterior, donde Brasil, Argentina y Paraguay sacaron una declaración y Uruguay quedó solo en el momento que asumía la presidencia pro tempore del Mercosur. Entonces, está bien, es una señal que es importante. El tema es, ¿para qué? Y eso me parece que es lo que todavía está bastante poco claro.
¿Te parece que va a ser un gobierno de coalición hasta el final o no?
Sí, el tema es qué entendemos por gobierno de coalición. Y lo hemos hablado en algún momento. Hoy, este es un gobierno de coalición legislativa donde el Ejecutivo es del Partido Nacional con socios que participan. ¿Bien? La coalición como tal está funcionando a nivel parlamentario y a nivel de cargos asociados en el gabinete. ¿Bien? Ahora, ¿qué significa que esto sea un gobierno de coalición hasta el final? que la coalición legislativa se mantenga hasta el final. No necesariamente que todos los cargos se mantengan en el Ejecutivo hasta el último
día. Claro, claro, porque ahí necesitan reperfilarse los líderes. Entonces tienen que renunciar al gobierno para tomar algo de distancia y para decir, votame a mí y no a los blancos.
Exactamente. Y eso es probable que se dé. Porque es
natural.
Es lo natural.
¿Y cuándo empieza? ¿Empieza en julio del año que viene? ¿Empieza en enero?
Bueno, ahí va a depender algunas cuestiones políticas. Es decir, bueno, ¿cuántos los malestares que se están reflejando se siguen sosteniendo como tales? Es decir, solamente malestares y se sigue negociando internamente, o cuánto termina siendo una salida. Por ahora, todo parece indicar que uno puede pensar 2023 con el mismo gabinete, digo, en términos macros, digamos, ¿no? En la participación de distintos partidos. Puede dar unos meses antes, unos meses después, pero en principio, digamos, es 2023. O sea, la diferenciación ser efectivamente en el año electoral. Si no pasa nada raro.
Bien. Eduardo Botinelli, director de Factum, un placer tenerte para cerrar el año hoy acá, un 26 de diciembre. Gracias por venir.
Por favor, gracias a ustedes. Feliz año. Igualmente, feliz año.
Que pases bien.